Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Es lunes 10 de febrero, abrimos tertulia de mercados para saber qué es lo que está pasando, cómo se están moviendo los principales índices, sectores, temáticas, hacia dónde están acudiendo los flujos y sobre todo el tema de los aranceles. Estos anuncios que está haciendo Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca, pues cómo están afectando a los distintos sectores, a los índices y bueno, si es tan fiero el león como lo pintan o no. De momento estamos viendo a Europa sobre todo muy happy, con subidas de doble dígito. Miramos a los mercados. Álvaro Antón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. ¿Qué tal tu finde?
Fenomenal.
Sí, ¿qué has hecho? Dame mi día.
Ver la Super Bowl como Donald Trump.
Sí, no me digas. Sí. No me lo creo.
Un poco.
Oye, ¿y escuchaste los abucheos a Taylor Swift?
Eso me han dicho, sí. No lo escuché, pero eso me han dicho.
Ah, o sea, porque lo viste, pero no lo viste.
Sí, un poquitín, es un que poquito. Es tarde, ¿eh?
Al tran-tran. Álvaro Antones, Country Head para Iberia de Aberdeen. Jorge Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
¿Tú qué tal?
No estoy mal.
¿Has hecho algo especial? A ver, cuéntame, dame envidia. ¿Qué has
no,
hecho?
No, me reservo.
No, hombre.
Sí.
Sí, tiene que ser secreto. Claro. No me digas.
Sí, las cosas prohibidas se mantienen.
Porque has hecho algo...
Lo que pasa en Madrid la nuit se queda en Madrid la nuit.
Ah, vale. Uy, ya me has picado, la curiosidad.
Madrid. Empezar el lunes ahí, ya ahí con un poquito de picante.
Jorge Díaz, el director de ventas senior para España y Portugal de Horizon Asset Management. A ver si sigue el picante durante el resto de la tertulia. Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien.
¿Tú también? ¿Madrid la nuit?
Sí, con los niños y todo. Fenomenal. Pero toda la nuit despierto. ¿Sí? Porque está el pequeño ahí un poco resfriado y tal. Pero bueno, yo me escapé a ver el fútbol el sábado.
Claro. O sea, que no sufriste demasiado por los niños. Estás haciendo un drama para luego te escaqueaste.
Por la noche hay que cumplir. El dato que estoy en casa, eso sí. Ahí no paro, pero bueno, hay que intentar salir un poquito que si no...
Bueno, no para, pobrecito. Me da una pena tremenda. Bueno, habría que ver la versión de tu mujer, de la parte contraria.
Siempre la defiendes. Mira que no la haces, pero siempre la defiendes.
¿Por qué será? Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco. Y Sebastián Senegas, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Y tú me vas a contar algo?
Fin de semana fatal porque...
Oye, ¿qué mesa más aburrida, más sosa?
No, pero es que hemos perdido el crunch, que se llama, que es Inglaterra-Francia de seis naciones, que un partido que deberíamos de haber ganado sí o sí, con ocasiones increíbles, y así que la mala leche no te la quita nadie.
Ya. Me da la sensación de que estáis un poco mayores todos, ¿eh? No sé, ¿eh?
Bueno,
sabéis que los hombres nunca maduran.
Cierto.
Bueno, no me voy a meter en este jardín porque tengo aquí cuatro en la
mesa. Madrid la nuit,
Bueno, Sebastián Senega, responsable para Iberia y LATAM de Edmond de Rothschild Asset Management. Hoy aranceles Trump, ahora aluminio y acero, ha dicho o ha anunciado que los va a imponer. Todavía no sabemos, se supone que van a ser del 25 y a todo el mundo, pero todavía no ha dicho cuándo se van a empezar a aplicar, igual que el resto. Ya vemos México, Canadá, autos, alimentación, chips, China. ¿Esto qué efecto puede tener primero estos últimos, aluminio y acero, y luego que en las bolsas efecto ninguno, ¿no, Fernando? ¿O están?
No, lo que hemos visto en las últimas semanas están en modo rebote. Cada vez que ha habido alguna noticia negativa, sí es cierto que las bolsas han caído, pero luego pues han rebotado. Es decir, también el riesgo geoestratégico que está habiendo y la tensión pues con Trump, vamos subiendo el nivel, pero luego también se va relajando. Es decir, voy a poner aranceles a México, a Canadá, a China, y luego lo ha puesto en stand-by para un mes, y parece que un poco pues la política de Trump va a ser pues te pongo un arancel, luego te lo quito y vamos a negociar por el camino. La última parece que va a ser Europa, creo que tiene otras cosas por delante, pero al final todo el tema de los aranceles es una política de luz-luz, es decir, pierden todos, y el primero que pierde también es el americano. Cuando subieron los aranceles en la primera época de Trump, el precio de las lavadoras subió $80 cuando subió el arancel al aluminio y al acero, lo cual es una subida, digamos, autoimpuesta pues a los ciudadanos americanos, y así suma y sigue a muchos de los productos que tengan que tener.
Álvaro.
Totalmente. Desde Verdín pensamos que va a ser un arma de o que está siendo un arma de negociación, pero bueno, tiene unos objetivos claros, que es reducir los déficits comerciales, incrementar significativamente ingresos por aranceles, reducir concesiones del pasado. Tiene la sensación de que él ha dado más, o de que Estados Unidos da más de lo que recibe, y en algún caso a lo mejor puede ser cierto. Ganar puntos geoestratégicos, que está que es otra de las partes importantes, y los aranceles fundamentalmente chinos pasar del 15 al 40. Por repaso de quiénes son los grandes importadores de Estados Unidos, son México con un 16%, uh-huh, China un 14%, Canadá un 14%, y luego ya saltas a Alemania y Japón del 5%. Pero si te fijas, los aranceles de Estados Unidos, si fijas una gráfica, sería como volver más o menos a 1930, que sería en un momento en el que Estados Unidos fue muy arancelario, y sería volver a esos porcentajes de 1930. Tengo por ahí el gráfico, si quieres te lo puedo enseñar. Pero el grave problema de todo esto, y aquí termino, es que lo que va a suponer es un incremento de la inflación. Nosotros lo hemos tasado, Aberdeen lo ha tasado entre un 2,5% y un 4%. Eso es lo que puede implicar, es en algún momento que tenga que haber algo de política monetaria. Pero bueno, el 2,5% sería nuestro escenario base de inflación.
Sí, a ver, de acuerdo con lo que se ha dicho, pero es verdad que si miramos Europa, que Alemania es un tema, pero luego Europa evidentemente en su conjunto, y Donald Trump considera Europa en su conjunto, porque no considera Alemania o Francia o España como hay países sueltos en cuanto a los aranceles. Las empresas europeas realmente que, o sea, la cifra de negocio que sería impactada de las empresas europeas por los aranceles está, depende de los países, entre 5 y 10% de sus ventas. Por lo cual sí que tiene un impacto, tiene un efecto, pero a lo mejor no hay que exagerarlo. Y por eso yo creo que el mercado de momento se ha quedado tranquilo. Luego es un arma de negociación, y se ha visto claramente con México y Canadá. China es un caso un poco distinto porque siguen los aranceles, eso es verdad. Con China tiene un pulso a lo mejor un poco más tenso, un poco más importante. Y es verdad que crea incertidumbre en todos casos en los mercados, pero nosotros creemos que es un arma de negociación, y lo sabe, si no lo sabe Trump, lo sabe su equipo. Y eso hay que ver un poco los discursos de la gente que rodea a Trump para entender que ellos saben muy bien que es un lose-lose, como se ha dicho antes, y que bueno, hay que negociar, pero es verdad que de momento es una estrategia que parece que está funcionando.
Jorge.
Bueno, pues yo muy en línea con los compañeros, es decir, dos puntos. Uno, que es una medida principalmente de presión para negociar con el resto, uh-huh, de países, y dos, que efectivamente el impacto no es para tanto, es decir, los titulares se lo están llevando los aranceles, pero realmente detrás hay cosas que pensamos que tienen más fondo.
Por ejemplo.
El bono americano hace 2-3 semanas ha estado casi en el 5 y ha rajado hasta el 4,5. Eso es que los participantes del mercado ya empiezan a comprar la idea de que la inflación no va a ir para tanto, y que por otro lado es posible que se empiece a reducir déficit fiscal. Que el departamento este de Deutsche, que está al frente Elon Musk, el Department of Government Efficiency, esto hay que cogerlo con pinzas, pero supuestamente ya está ahorrando 1,000 millones de dólares al día. Veremos, esto habrá que aterrizarlo, ¿no? Pero aparentemente esas son las cifras, ¿no? Y a priori eso va a ir a más. Entonces hay digamos, eso, obviamente, que relaje el bono americano, pues empiece a relajar tan fuerte, eso da alas a los mercados de renta variable.
Hoy habéis mencionado el efecto que puede tener esta guerra arancelaria en la inflación. Si sube la inflación por el tema de los aranceles, ¿entonces los tipos podrían no bajar o incluso subir en Estados Unidos?
Subir, nosotros desde Modern Rothschild no creemos. Que está claro que va a bajar mucho menos en Estados Unidos que en Europa. Todavía pensamos que puede haber una o dos, ya veremos. Pero de todos modos, el tema de los aranceles es un tema, pero no es el único Es verdad que es un tema inflacionista, por lo cual podría tener un impacto en cuanto a la política monetaria, pero no es el único tema. Luego tenemos el crecimiento económico con las últimas cifras que hemos visto. Es verdad que es una cara de arena, depende si servicios, depende si sector manufacturero, pero la economía americana sigue resistiendo. El mercado laboral, lo mismo, una cara de arena. Crecimiento de los sueldos, pues parece que está creciendo menos, pero sigue creciendo en todos casos. Los puestos vacantes, pues esperaban 8 millones, ahora son 7 millones y pico. En fin, no es el único tema y hay más, bastante más puntos que explican, que pueden explicar que la inflación en Estados Unidos está resistiendo un poco más que en Europa.
Sí, tasábamos la inflación hace, en nuestro caso, es el 2,5%, y nosotros esperamos dos recortes en la segunda mitad de año.
Pero soy de los más optimistas, ¿eh? Porque sí, yo estoy escuchando hasta subidas.
O cero. O que vale, no haya, el consenso dice de cero, y no nos podría sorprendernos con cero recortes. Pero desde luego no estamos considerando, el mercado por ahora no considera subidas, sí, el consenso. A lo mejor hay algún estratega que sí, pero el mercado, el consenso es cero, o sí, ninguna bajada de tipos este año. Pero subidas, yo la verdad es que en nuestro caso concreto no lo habíamos visto.
En Invesco tampoco. De todas maneras, bueno, pues hay que esperar 2-3 días. El miércoles sabremos pues el dato de inflación. Se espera 2,9 inflación y 3,1 en inflación subyacente. Si está más o menos ahí, pues no veremos ningún problema. Y luego también, como punto importante, Powell va al Congreso y al Senado esta semana. Tiene semestralmente una reunión en la que explica pues qué es lo que está haciendo la Reserva Federal. Entonces aquí explicará qué es lo que ha hecho, qué medidas ha tomado y qué puede hacer pues a futuro. Desde luego, pues un poco con los datos que hemos comentado, es difícil ver fuertes bajadas de tipos de interés. Nosotros igual pensamos que puede haber una igual en junio o incluso igual después de verano. Pero bueno, del frío al calor también pasamos muy, muy rápido. Estamos más en bajadas, de una o dos bajadas, pero desde luego no vemos subidas de tipos.
Pues bueno, veremos, porque siempre nos equivocamos con estas cosas, ¿no? ¿Quién iba a pensar el año pasado que íbamos a tener un jumbo a la vuelta del verano? O sea, pero vemos complicado que pueda haber subidas, sinceramente. Además, a Trump eso no le va a gustar, ¿no? O sea, se iba a meter una presión a nuestro amigo Jeremías importante. Con lo cual, bueno, yo creo que el posicionamiento conservador quizás sea una bajada después de verano. Es un poco el escenario base.
O sea, va iremos a cabrear Powell a Trump.
Se la está jugando. Se la está jugando. Yo que él andaría con un poco de cuidado.
¿Vas a decir algo?
Sí, iba a decir que el dato de empleo, se me había olvidado completamente, el dato de empleo último no ha sido bueno, ha sido peor de lo esperado. Ha habido menos contrataciones, no ha habido subida de sueldos, con lo cual hay argumentos contrarios a la inflación que están reduciéndose ahí, en línea con lo que decía Jorge, no es directo, pero está relacionado. El 15% del empleo público se quiere cargar mucha parte de eso. O sea, que hay una serie de cosas que son desinflacionistas, una serie de factores que hay desinflacionistas, y no todo va a ser inflacionista con los aranceles.
Bueno, 8:29, publicidad, y seguimos. Me gustaría que comentáramos la divergencia que hay entre Europa y Estados Unidos. Oye, Europa le ha sacado ventaja y bueno, y también está habiendo rotación hacia pequeñas y medianas empresas, está saliendo el dinero de las megacaps. Publicidad y me lo contáis.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mi definición de amor: la fuente infinita de sentimientos que emergen de una tarde de domingo en el cine o de un martes caótico en tu cocina. Soy Miguel Gane, poeta y novelista.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador, en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados con Sebastián Senegas, con Jorge Díaz, con Fernando Fernández Bravo y con Álvaro Antón. Oye, Jorge, esta divergencia Europa-Estados Unidos, ¿cómo la ves? Esto ha pasado pocas veces, ¿no?
Bueno, ya, sí, pero es que estaban las condicionantes idóneos para que tarde o temprano pesara. No es para colgarnos la medalla, porque bueno, para una vez que más o menos lo vemos venir, pues pero es cierto que había, como digo, dos elementos clave que indicaban que podía ocurrir más pronto que tarde. Uno es el diferencial de valoraciones entre la bolsa americana y Europa estaba en el máximo de siglo, o sea, del siglo XXI, pero seguramente de buena parte del siglo XX también. Estábamos en valoraciones de Pérez de 24 a 12. Bueno, ya sabemos que el tema del momentum en el mercado, sabemos que también es muy importante. El momentum claramente lo tenía Estados Unidos, pero cuando hay una divergencia tan fuerte entre las valoraciones, pues hace falta un disparador, un trigger para que eso se active. Y luego, por otro lado, tenemos una reconvergencia en los crecimientos, es decir, porque Estados Unidos, en principio, este año va a seguir creciendo más que Europa, claro, pero va a crecer, es decir, de un 2,7 a un 2,1 está el consenso, y Europa va a subir algo, de 0,8 a 1. Entonces, entre las valoraciones eran muy extremas, y segundo, que va a haber cierta reconvergencia en los crecimientos, pues esos factores encima de la mesa, hacía falta un elemento que el mercado le activara para que se empezara a mover, pero bueno.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además, creemos nosotros de Modrochi que había muchas malas noticias ya en precios, en valoraciones, está claro, pero en precios en general en Europa, por lo cual tiene sentido. Hay otro factor que se nos olvida, y además lo estaba viendo en la pantalla aquí hace dos minutos, la guerra en Ucrania, que eso creemos nosotros también que es un trigger, uno de los triggers al menos, como se decía antes, que puede explicar por qué Europa lo está haciendo mejor. Se está barajando clarísimamente un final, un acuerdo para verano, ya veremos, 24 horas no, como decía Trump, pero para verano, y eso es otro trigger. Valoración es súper importante, el crecimiento es cierto, pero bueno, eso a lo mejor es un trigger un poco menor, la guerra en Ucrania. Y luego, bueno, es verdad que las pequeñas y medianas empresas en Europa sí que lo están haciendo bien, son empresas sanas y había también un descuento en Europa muy importante, y eso creemos que también es otro de los puntos que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, estamos de enhorabuena en Europa, de verdad, este año.
Bueno, por añadir, en el mes de enero lo que suele ocurrir, el 80% de las veces, es lo que acaba ocurriendo a lo largo del año. Es decir, si la bolsa americana, la bolsa europea suben en enero, pues normalmente sueles tener un año
si enero es bueno, el año es bueno.
El año es bueno. En el
83%, o sea, que nos relajamos, no vamos a pelear contra los elementos.
Hay un 17% de las veces que no, pero la mayoría de las veces sí. Entonces, bueno, a ver si esto continúa. Desde luego, siempre en Invesco en los últimos años hemos venido diciendo, bueno, es el año de Europa y siempre pues ha venido Estados Unidos. Es difícil pues ver que a estas valoraciones en Estados Unidos pues tenga años de más 20%, pero también vemos que siguen invirtiendo muchísimo. Es que no hay que olvidar que Trump viene y tiene un modelo de crecimiento muy fuerte, con paquetes tipo 500.000 millones en inteligencia artificial. Si vemos las cuatro principales dentro de las siete magníficas, pues Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft, están invirtiendo en torno a 220.000, 240.000 millones en inteligencia artificial. Entonces, son muchos millones que al final eso pues acaba siendo crecimientos de beneficios.
Bueno, y Europa despierta, ¿no? Y sobre todo las pequeñas y medianas despiertan. que eran las grandes promesas. ¿En cuántos años llevo escuchando aquí lo de las pymes?
Muchos.
Y estaban totalmente, o sea, llevan 2 años fatal.
Bueno, llevan un 2023 muy malo, hicieron un 2023 muy malo, un 2024 no ha estado mal, es decir, se han quedado por detrás de las grandes compañías, pero bueno, las grandes compañías, las pequeñas compañías gestionadas de forma activa suelen dar muchas satisfacciones. De hecho, y volviendo un poco a tu punto inicial, lo que no tiene mucho sentido es que las siete magníficas pesen más que India, Suiza, Francia, China, Canadá, Reino Unido y Japón. Había una concentración muy significativa y esto va de diversificación. Yo creo que la invertir en renta variable es diversificar, y en el caso concreto de las pequeñas compañías están poco a poco despertando, y es un activo que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aberdeen, tiene que haber en cartera. Uh-huh. Más por valoración y sobre todo porque va a haber un punto de inflexión, que allí ibas preguntando mucho por los puntos de inflexión, y en este caso va a ser crecimiento de beneficios.
Claro, estáis positivos todos con el segmento de pequeñas y medianas empresas en Europa y también en Estados Unidos.
Sí, y si puedo añadir un punto, yo te dejo hablar.
Vale. Pero, vamos.
Además, la política de tipos en Europa, o sea, como ya lo hemos comentado, evidentemente las pequeñas y medianas empresas dependen mucho más, porque necesitan más financiación, dependen de la política monetaria, y si tenemos tipos más bajos en Europa, pues es positivo para las pequeñas y medianas empresas, y a lo mejor menos en Estados Unidos.
Justo es lo que iba a decir yo.
Te he pensado.
No, bueno, pero es que es obvio. Era obvio lo que iba a decir.
Oye, y por ejemplo, hay elecciones en Alemania. ¿Eso no puede hacer que esto se vaya al traste? Porque os veo tan optimistas y os veo tan on fire.
Al final es un tema de elegir compañías, no es un tema de, yo creo que cada vez más nos estamos intentando olvidar de los gobiernos, es un tema de cómo de establecidas están esas compañías. Hablas de compañías de 4 billones de capitalización de mercado, en el caso europeo, con lo cual son compañías que ellas solas deberían funcionar independientemente de lo que le pase la macro. La macro cada vez, por supuesto, influye, y más si tienes un trap, ¿no? Pero a este lado del Atlántico, los gobiernos deberían influir menos, o influyen menos por lo general en esa capacidad que tienen las compañías.
Y aparte también este entorno pues de bajadas de tipos suele influir a ver pues más fusiones y adquisiciones. Entonces, en este tipo de compañías suele haber pues mucha actividad. Con lo cual, bueno, pues hay, yo creo que varios puntos a favor, vientos de cola para las pequeñas y medianas compañías, tanto en Estados Unidos como en Europa.
Me voy a publicidad. A la vuelta, tema tecnología, sigue presente en las carteras. El tema DeepSeek ha pasado ya desapercibido y lo dejamos olvidado. ¿Cómo veis la tecnología? Y luego, la parte de mercados privados alternativos. Hablábamos de aranceles de Trump. Trump también quiere eliminar las ventajas fiscales al capital riesgo. ¿Esto puede hacer que los alternativos también se vean tocados por la varita de Donald Trump? Publicidad y me lo contáis.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
20 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Estamos en plena tertulia de mercados con Edmond de Rothschild Asset Management, con Eurizon Asset Management, Invesco y también Aberdeen. Oye, cuando he mencionado lo de los alternativos, lo de los mercados privados, si Trump elimina ventajas fiscales a los alternativos, ¿la ola va a llegar aquí a Europa y les va a hacer menos atractivos para el inversor o no?
Pues habrá que ver si se hace finalmente, sinceramente, como todo...
O sea, no te fías de lo que dice Trump.
¿Tú te fías?
No, no te crees nada de lo que dice.
Tú primero, o sea, ¿te fías de lo que dice
un
hombre?
No, aquí no preguntas tú, pregunto yo.
Seguro que no, pero además este menos todavía. No, ya veremos. Sí, hombre, obviamente tiene un punto, pero no hay que olvidar que en Estados Unidos se está utilizando desde muchísimo tiempo y por institucionales, los fondos de pensiones en Estados Unidos, y eso no les va a afectar en principio, si lo he entendido bien. ¿Qué podría ser positivo para Europa ahí por rebote? Pues no lo sé, puede ser, pero bueno, no yo no creo que ese sea un tema tan importante. Necesitamos de los mercados privados. Se ha visto muchísimo, que sea en crédito, que sea en equity. Hay muchísima... Bueno, tuvimos años 2023-2024 más complicados en cuanto a inversiones, en cuanto a cómo iban las cosas. Pero bueno, es una tendencia que no creo que una medida fiscal en Estados Unidos le pueda afectar demasiado.
Bueno, aquí en Europa yo creo que estamos en un modelo de democratizar los alternativos, también pues con vehículos, con la última regulación sobre el ELTIF 2.0, que aquí lo que también intenta es que haya pues más inversión y ayude, digamos, también al crecimiento de las compañías y al crecimiento económico europeo, ¿no? Con lo cual, yo creo que Europa ahora mismo va por su camino y en el tema de los alternativos todo lo contrario, es decir, lo que están haciendo es regular para que un inversor más pequeño, digamos, fuera del institucional, pues pueda invertir.
Bueno, la noticia lo que realmente va es al capital riesgo, es decir, private equity y a los hedge funds. Desde luego, Trump lo que no puede tocar y sobre todo viendo las infraestructuras de Estados Unidos es ni real estate ahora mismo ni infraestructuras. Entonces, es verdad que está focalizado en un área de negocio en el que es parte de los alternativos, por supuesto, pero bueno, es un área de negocio más de empresas, que no tanto de economía real como es infra y real estate, que aparentemente no están dentro de esas medidas arancelarias. Y como decían mis compañeros, desde luego es un área de diversificación de carteras y desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aberdeen, en el caso concreto de Estados Unidos, la infraestructura tiene que ser parte de las carteras de aquellos inversores que se lo puedan permitir y, asimismo, en el resto del mundo, ese tipo de infraestructuras que están más linkadas a la economía real, como puede ser almacenamiento energético, infraestructuras de cualquier tipo, sociales o no, y residencial de cualquier tipo, ¿no? Que estamos hablando de un montón de cosas sin tener que tocar esas dos áreas que a lo mejor son un pelín más especulativas.
Uh-huh. Bueno, yo un poco voy a salirme un poco de las ideas estas. Y bueno, para que la gente le empiecen a sonar cosas que están por venir. Realmente el mundo de los alternativos y líquidos, sobre todo, va a sufrir una revolución en los próximos años a través de la tokenización de activos. Con lo cual va a cambiar todo.
O sea, eso va a significar que van a ser mucho, o sea, de más fácil acceso para cualquier...
Eso primero, y los va a hacer mucho más líquidos y mucho más eficientes en temas de costes.
O sea que estamos ante un boom de los alternativos.
No para mañana ni para pasado, pero en unos cuantos años pues va a cambiar de arriba abajo todo lo que es el mundo de los alternativos y líquidos.
O sea, tokenización de grandes fondos de private equity.
De activos reales de activos tokenizados. Reales. Para que la gente le vaya sonando, simplemente.
Uh-huh. O sea, esto sí que va a ser una puerta de acceso muy importante
por supuesto, por eso,
para popularizar este vehículo que de siempre ha sido parte de las carteras de los institucionales, ¿no?
Porque era de muy difícil acceso por muchos motivos.
Oye, y dentro de los alternativos, se mencionaba, Álvaro, infraestructuras y el real estate, ¿no? Que no van a estar tocados por la varita de Donald Trump, en principio. Ahí dentro de los alternativos, porque o sea, hay private equity, venture capital, mercados privados, infraestructuras no cotizadas, hay real estate, y dentro del real estate hay lo que quieras y más. ¿Lo veis oportunidad? ¿Es necesario meterlo en las carteras este año? ¿En este momento del ciclo funcionan bien? Hombre, entiendo que si los tipos de interés van a bajar, ¿no? Ahí sí que pueden aportar valor, rentabilidad a las carteras, ¿no?
Desde nuestro punto de vista, sí. Al final es un generador de flujo de caja muy recurrente. Es verdad que no tiene la volatilidad o tiene un tercio de la volatilidad de la renta variable, y si lo puedes meter desde un punto de vista líquido o ilíquido, tiene sentido. Cada uno va a tener que ver qué prima de riesgo puede aceptar o qué riesgo puede aceptar dentro de estas inversiones, pero desde nuestro punto de vista reduce la volatilidad y genera una previsibilidad o el famoso cash flow mucho más recurrente el activo alternativo que el no alternativo.
No, en este entorno, justo lo que te decía, 2023-2024 han subido un poco más en Europa por distintas razones, pero una de las razones es que los tipos, bueno, pues habían subido y efectivamente en activos muy líquidos, bonos de gobierno, lo que sea, o crédito, encontrabas cosas muy interesantes al nivel de yield y con mucha liquidez. Esto en este año 2025, al menos en Europa, se va a acabar. La fiesta del corto plazo, la fiesta de activos líquidos con mucha rentabilidad se está acabando y se va a acabar seguro este año, por lo cual en este entorno el activo privado tiene mucho interés. Pagas una prima de iliquidez, digo, pagas, tienes una prima de iliquidez que cuando los tipos están bajos, pues tiene más sentido todavía.
¿Algo que añadir, tema de alternativas o no?
Bueno, siguiendo un poco lo que comentaba, realmente en high yield, pues antes tenías una rentabilidad muy alta y ahora ya pues vas cambiando y te estás yendo a préstamos o deuda privada. Uh-huh. El private direct lending son estrategias que ahora mismo está habiendo mucha demanda por ahí. Lo que tendría sentido es que en los próximos meses con bajadas de tipos, pues que el real estate o infraestructuras lo haga bien y por último pues igual más el venture capital, el private equity.
Sí, yo por terminar, nosotros hemos cambiado nuestra visión, hemos pasado a la visión de negativo a neutral y ya a positivo en el caso del real estate, porque pensamos que todo lo malo ha pasado ya, y especialmente con las bajadas de tipos en Europa, desde luego el real estate poco a poco va a tener que darnos buenas noticias.
Bueno, Madrid-Lanuit, ¿no?
Madrid-Lanuit.
No Nuit, que ya ha amanecido, ¿eh? De Nuit nada, eso finiquitado. Ahora WIC Madrid a currar a tope, es lo que toca. Álvaro Antón, Fernando Fernández Bravo, Jorge Díaz San Segundo y Sebastián Senegas. Pues nada, a por toda la semana. Oye, ya me contarás lo de la Nuit, que me has dejado intrigada. ¿Has hecho algo?
Qué mentira,
que nada, era por provocar.
Seguro que nada,
aquí. Seguro que nada. Lo ha hecho por provocar, ¿eh? Se ha quedado en casa, no ha hecho nada. No habrá imágenes por ahí.
Búscalas.
Ah, sí.
Queremos que no. Búscalas. La queremos ver.
Tú búscalas.
Compártelas, Jorge.
Mil gracias. Un abrazo. Bueno, feliz semana.
Adiós. Buen día. Buen lunes.